Son las 3, las 2 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
La portavoz y ministra de Educación, Pilar Alegría, se despide del gobierno.
¿Qué quieres que les diga? Yo cuando Aragón llama, no pierdo ni un minuto. Que me voy con el corazón lleno, repleta de orgullo y sobre todo muy emocionada, porque siendo para mí importante cerrar esta etapa, me siento profundamente y especialmente emocionada porque vuelvo a mi casa.
Lo hace para dedicarse por completo a las elecciones en Aragón del próximo 8 de febrero. Ella es cabeza de lista por el Partido Socialista. La ministra de Educación lo anunciaba a través de Twitter, ahora ya sabes que se llama X, y después acudía al que ha sido su último Consejo de Ministros. Dice que tras una etapa muy feliz, ahora inicia su camino más emocionante, el de intentar convertirse en presidenta de su comunidad autónoma. Por cierto, Pedro Sánchez ya anunció ayer que la próxima portavoz también será una mujer. Y ya sabemos más cosas sobre la medida estrella de Pedro Sánchez, la que anunció ayer en su balance del año político, el abono transporte único para toda España. Hoy hemos sabido que se va a aprobar la próxima semana y que entrará en vigor el 19 de enero. Costará 60 euros al mes para la población en general y 30 euros para los menores de 26 años. Con este abono se podrá viajar sin límite en cercanías, en media distancia y también en autobús nacional. Bueno, pues a pesar de esta nueva medida, la inestabilidad dentro del gobierno continúa. Los presuntos casos de corrupción y la gestión de las denuncias por acoso sexual dentro del partido siguen preocupando a los socios de Sánchez. Hoy desde Sumar han vuelto a pedir la remodelación del gobierno y desde Podemos su portavoz, Jone Belarra, le dice a Sánchez que sigue siendo presidente, pero que no gobierna.
Cada día que pasa es un día en el que estás echando más a este país en brazos del PP y de Vox. A lo mejor sigues en el gobierno unos meses, pero la realidad es que ya hace mucho tiempo que te has ido.
Todo en un día en el que hemos conocido que la UCO estrecha el cerco sobre el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Según publica hoy el diario ABC, la Guardia Civil habría localizado mensajes entre Zapatero y la SEPI vinculados al rescate de Plus Ultra. Te recuerdo que la noticia ayer era esa reunión de la que informaba el debate entre Zapatero y Julio Martínez, uno de los detenidos en la investigación sobre la aerolínea, solo unos días antes de su arresto. Por cierto, ¿qué tipo de coche tienes? ¿Diésel? ¿Gasolina? ¿Quizás le has dado una oportunidad al híbrido? Bueno, sea el que sea, esta noticia te interesa, porque la Unión Europea ha dado marcha atrás y a partir de 2035 sí permitirá la fabricación de todos los coches, sea cual sea su motor. Así, Europa será más permisiva con los motores de combustión que pretendía hacer desaparecer para esa fecha, para 2035, de las fábricas y de todas las carreteras europeas en 2050. Esta medida, junto con las limitaciones de circulación en las ciudades, había hecho que mucha gente se lo pensase dos veces antes de comprar un diésel o un gasolina. Y fíjate, desde la Asociación Nacional de Fabricantes y Camiones dan el siguiente dato. En noviembre se vendieron en total en España más de 94.000 vehículos, pues de ellos uno de cada cuatro, es decir, el 25%, son coches híbridos, enchufables o eléctricos. Esto es el doble que el año pasado por estas fechas. ¿Por dónde pasa el futuro realmente? ¿Cuál es la opción más aconsejable? ¿Es el momento de pasarse al eléctrico cuando vemos que la Unión Europea da marcha atrás? Pues hoy en la tarde respondemos a todas estas preguntas. Y hoy te preguntamos también qué objeto inesperado te has encontrado alguna vez en un bolsillo de una prenda. ¿Y esto por qué? Pues aquí Servidora, esta mañana, cuando ha cogido una prenda de su armario, concretamente una falda, he dicho, hoy me voy a poner falda. Llueve, pues me voy a poner falda. Oye, Rosa Rosado, a lo de mal tiempo, buena cara.
Haces bien, Pilar, muy bien.
He cogido la falda y en un bolsillo de la falda me he encontrado con un anillo que había perdido la pista y me ha dado una alegría, un subidón, pero si tengo un anillo que había perdido y ni me acordaba. Bueno, pues hoy hablamos de todas esas cosas que encuentras de casualidad en tu armario cuando metes la mano en el bolsillo de una prenda.
Pues sí, suele pasarnos en el bolsillo de la ropa o en el sitio más inesperado. Anda que no acaban cosas olvidadas como cuenta Pilar en el bolsillo de la falda o donde sea, pero la mayor sorpresa sin duda es encontrarte dinerito.
Hola, buenas tardes a todos. Bueno, yo soy un poco desordenada, pero la mayor sorpresa que me he llevado, que ha sido muy agradable, ha sido encontrarme 300 euros, que no sabía ni dónde estaban ni que los tenía ya, ni me acordaba. Bueno, un saludo a todos. Buenas tardes, adiós.
Esto es mejor que el anillo.
Esto es, eso estaba pensando yo. Vaya subidón encontrarte de pronto. Claro, también es verdad que cuando los pierdes...
Ya, te da mucha rabia.
El disgusto es tremendo. Es y luego cierto. Cuando lo encuentras, ¿qué subidón? 300 euracos, mira.
Venga, pues cosas olvidadas que te has encontrado en el bolsillo o en el sitio más inesperado en el 607 15 0602.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Corrochano, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿cómo estáis? Buenas tardes.
Guerra Real Madrid-Barcelona por el caso Negreira.
Muy duro ayer Florentino Pérez por el caso Negreira. Xabi Alonso insiste en la gravedad de este asunto y le acaba de responder al Real Madrid y a Florentino Joan Laporta en Guadalajara. A esta hora hay una comida de directivas, hay partido de Copa esta noche a las 9, Guadalajara-Barcelona. Se esperaba a Joan Laporta respondiendo a Florentino Pérez y lo acaba de hacer a las puertas del restaurante Guadalajara. Elena Condis.
Ha reaccionado. Laporta le acusa de tener barcelonitis aguda. Hasta en 6 ocasiones ha dicho que esta barcelonitis aguda se está instalando en el corazón del madridismo. Cree que el discurso de Florentino se ha vuelto más beligerante porque el Barça le ha dejado solo en la Superliga para acercarse a la UEFA y a Ceferín, y que aprovecha todo el caso Negreira como cortina de humo para desviar la atención de la crisis deportiva que está viviendo el conjunto blanco.
Yo lo que veo es que, insisto, tienen barcelonitis aguda. Y esto, pues, a nosotros ya nos va bien. Ya nos va bien porque quiere decir que están más preocupados de nosotros que de lo que realmente se han de preocupar. Si se ha cambiado el discurso, posiblemente será porque igual hace un año había ciertas coincidencias en algunos proyectos. Esto lo único que quieren es seguir estirando este tema para justificar algo que no les está saliendo bien.
Lo último de este asunto, del caso Negreira, el juicio el viernes, declaraciones de Valverde y de Luis Enrique. Los dos dicen que no saben nada de los informes.
¿Tuvo usted conocimiento de que hubiese informes elaborados por Enríquez Negreira sobre los árbitros?
No.
¿Durante su etapa como entrenador tuvo usted conocimiento de que el club ponía a su disposición una serie de informes elaborados por el señor Negreira por si tenía usted interés en utilizarlos?
En el Barcelona posiblemente la hubiera, pero yo ni lo solicité, ni me los ofrecieron, y nunca tenía interés en esos informes.
Esta mañana Xabi Alonso insiste en la gravedad del caso Negreira, Melchor Ruiz.
Contundente, dice que es un tema que hay que investigar y depurar responsabilidades por el bien del fútbol español, y ha ido un poquito más allá. Ha dicho que incluso en el extranjero están sorprendidos que no haya habido ningún tipo de consecuencias, y ha querido dejar bien claro que está 100% con la postura del club y de Florentino Pérez.
Primero, que compartimos y la postura del club, del presidente, yo creo que la compartimos y la defendemos. Lo más importante es que por el bien del fútbol se sepa la verdad de qué es lo que ha habido. Lo que ha sucedido aquí, os digo que en el extranjero sorprende muchísimo que no haya ninguna consecuencia o que no haya ninguna responsabilidad. Por eso es muy importante que se sepa qué es lo que ha pasado, ¿no? Porque sí que no es muy normal y no se puede tomar con naturalidad eso.
Más de este asunto lo anunció anoche Fouto y se ha confirmado esta mañana. Duro comunicado de los árbitros contra el Real Madrid, Florentino Pérez. Fouto.
El sindicato arbitral español ASAF emite un durísimo comunicado contra Florentino Pérez por el ataque recibido ayer hacia el estamento arbitral. Muestran su apoyo total a Pablo González Fuertes, puesto ayer en la diana por Florentino, y rechazan cualquier ataque personalizado a ningún árbitro. Le recuerdan al presidente del Real Madrid que no hay ni un solo árbitro investigado o imputado en el llamado caso Negreira. Y además advierten que cualquier manifestación pública desde una posición de influencia tiene un impacto directo e indirecto en episodios de violencia y agresión contra los colegiados a todos los niveles.
Ante la ausencia de preguntas de la Liga en el juicio del viernes, ha quedado este recado de Javier Tebas, el presidente de la Liga, Florentino Pérez.
El presidente del Real Madrid no se entera de la misa a la mitad de este tema, porque lo ha dicho porque ayer hubo un interrogatorio al presidente Laporta y la Liga en su turno hizo una pregunta. Todo es un teatro, una falacia, y yo he sido el que públicamente he dicho que ahí hay corrupción deportiva, pero no la que pretende Real Madrid, un victimismo que ahora mismo no le pita el penalti de ayer por Negreira. Es que es una cosa.
Sube la temperatura en el caso Negreira entre el Real Madrid y el Barcelona. Más noticias, esta llega desde Francia. Atención, Dani Gil, porque Mbappé le gana una demanda multimillonaria a su anterior equipo, al Paris Saint-Germain.
El Tribunal Laboral de París, compuesto por 4 jueces, ha resuelto por unanimidad a favor de Mbappé en el litigio que mantiene desde hace un año y medio con el PSG por una serie de impagos en su último año de contrato en el club francés. Las alegaciones del PSG han sido desestimadas en su totalidad y la justicia le condena a pagar al jugador del Real Madrid un total de 61 millones de euros. Frédéric Cassereau, una de las abogadas de Mbappé, ha declarado al salir del juzgado que es una victoria del Estado de Derecho. Además, el tribunal ha ordenado que la sentencia íntegra se publique en la web del PSG durante un mes.
Hoy empiezan los 16avos de final de la Copa del Rey. El Barcelona, el campeón, juega en Guadalajara a las 9 de la noche. La pregunta y la duda está en la portería, Elena Condis.
Chesney será el portero titular, por las informaciones que nos llegan de fuentes cercanas al vestuario. Un claro mensaje de Ter Stegen para que se busque una salida en invierno. Flick se toma muy en serio la defensa del título de Copa. Se ha llevado a todos los disponibles, incluido Joan García, que descansará, y Lewandowski, que anda algo tocado. Solo van tres del filial. Saldrá un once muy competitivo para el Deportivo Guadalajara. Es el evento deportivo más importante de los casi 80 años de historia del club. El Pedro Escartín superará su aforo con 8.500 aficionados gracias a las gradas supletorias.
Mañana el Real Madrid juega en Talavera. ¿Qué noticias tiene el equipo de Xabi Alonso para este partido? Miguel Ángel Díaz.
Xabi Alonso no recupera ninguno de los 6 lesionados. Además, es duda Ceballos, que hoy no se ha entrenado con una gastroenteritis. Ibrahim ya se ha marchado a disputar la Copa de África. Hasta mañana por la mañana no habrá convocatoria. Mañana David Jiménez, canterano, será titular en el lateral derecho. Alonso ha vuelto a reiterar que tiene una buena relación con Florentino y ha dejado entrever que ha tenido que modificar su método para tener mejor relación con el vestuario.
El Xavi que llegó, pues, en junio. Al de ahora, pues, no es el mismo. Como entrenador, como gestor o como management, pues de todo vas aprendiendo, ¿no? De lo que va bien, de lo que no va tan bien, de lo que puedes mejorar, de lo que tienes que ajustar, de lo que todavía me gustaría poder hacer mejor. Si somos mejor equipo en marzo, que ahora será buena noticia.
Como el foco está puesto en los arbitrajes, le hemos preguntado esta mañana a Sandroni, el entrenador del Talavera, por el árbitro de mañana.
Creo que la única forma de ayudar a la gente del fútbol es hablar menos de ellos. Creo que es una excusa que nosotros usamos, igual que cuando un equipo va mal, la excusa somos los entrenadores. Va a hacer su trabajo, lo va a hacer bien. Y si yo pensara que un árbitro nos va a fastidiar de una manera premeditada, yo me iba del fútbol.
Pendientes ahora de los banquillos, hay dos que están libres o estaban libres. Empezamos en el de la Real Sociedad. Se tiene ya candidato en firme Marco Antonio Sande.
Si nada se tuerce, Corro, Pellegrino Matarazzo será el nuevo entrenador de la Real Sociedad. Ascendió al Stuttgart a Bundesliga y consiguió la permanencia con el Hoffenheim. Matarazzo se ha impuesto a un casting en donde también estaban Thiago Motta y Marco Rose, con exigencias que no encajan con lo que busca la Real. Giro de timón con bronca atención de Joaquín Aperribay al vestuario. Según hemos podido saber, el presidente ha mantenido una tensa reunión con el grupo en la que ha elevado el tono y ha exigido responsabilidad al grupo. A las 9, Copa en Elda, con Ansotti como técnico interino y con la novedad de Mikel Oyarzabal.
Y en el Real Oviedo tienen al que querían en el club, Pablo Acebo.
Sí, ya es oficial, al que querían en el club pero al que no quería la afición. Guillermo Almada es nuevo entrenador del Oviedo, tercer entrenador y estamos en diciembre. Llega del Valladolid, al que deja fuera del playoff en segunda y con la afición del Pucela pidiendo su dimisión, y la decisión es unilateral del dueño, de Jesús Martínez, con la afición que está muy de uñas. Ya lo estaba con Carrión y ahora más todavía con el fichaje de Almada. Ahora a las 3:30 va a dirigir su primer entrenamiento, su primera sesión, y va a debutar el sábado contra el Celta en el Tartiere.
Almada, el del Valladolid, nuevo entrenador del Real Oviedo. Enseguida más de la Copa.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
¿Necesitas asegurar tu coche, moto o furgoneta solo unos días? Muévete por Días es tu seguro. 100% online, con cobertura desde el primer día. Entra en muévetepordias.com y contrata.
Si lo que necesitas es preparar la mejor Navidad junto a los tuyos, empieza por la mesa. Un buen jamón de cebo ibérico, un exquisito rape o un delicioso panetone se disfrutan más en buena compañía. Y es que compartir es la esencia de la Navidad.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas esta Navidad?
En tienda, web y app.
El Atlético de Madrid juega mañana en el campo del Atlético Baleares. Noticias del equipo del Cholo Antonio Ruiz.
El Atlético de Madrid ha completado hoy su última sesión de trabajo de cara al partido de mañana en la Copa, sin Llorente, Jiménez y Baena, que siguen recuperándose de sus lesiones, y con la posibilidad de un once, como contábamos ayer, prácticamente nuevo. El Cholo, después del entrenamiento, ha hablado en rueda de prensa, y ojo, porque le hemos preguntado por este mercado de invierno que llega, y él deja entrever la posibilidad de que haya jugadores que con el Mundial de fondo quieran salir.
A ver, lo que me imagino que siempre habrá inquietud en futbolistas y más que nada en los representantes, porque obviamente es un momento de poder trabajar. Y entiendo de que teniendo el Mundial de por medio habrá muchos futbolistas en todos los equipos, no en el nuestro, que obviamente tendrán esa necesidad de jugar, de mostrarse, de estar, que nada te lo asegura ir a otro equipo.
Aparte del Guadalajara, Barcelona y del Eldense Real Sociedad, hay tres partidos más de Copa. Sporting de Gijón, Valencia a las 9. Con estas noticias, Rafa Villarejo.
El Valencia quiere la Copa, pero de reojo tiene una final el viernes ante el Mallorca en Liga, rival por el descenso, sin Dimitrievski, Danjuma y Sommer por lesión. Tampoco está por sanción Santamaría y vuelve tras 2 meses y medio lesionado Mukhtar Diakabi. Enfrente un Sporting también más centrado en la Liga, pero que quiere seguir regalándose noches como la de hoy en el Molinón. No se llenará, pero habrá una gran entrada, pita el gallego Muñiz Ruiz.
A las 7 de la tarde, Deportivo de la Coruña, Mallorca, Jordi Jiménez.
Un Mallorca sin Mojica por descanso, Morrandes por molestias y Mascarell por selección afronta una eliminatoria de alta exigencia que obliga a subir el nivel, según decía el técnico Arrasate. Enfrente un Deportivo de la Coruña que recupera a Lucas Noubi, Villares y con la duda de si habrá respuesta masiva o tal vez media entrada por aquello de la hora en día laborable a las 7 de la tarde. Ambos equipos vuelven a encontrarse 6 años después de aquella eliminatoria de ascenso a Primera División. Esto lo dirige Ortiz Arias.
A las 7 de la tarde también, Eibar, Elche, Cristian Egea.
La Sociedad Deportiva Eibar y el Elche Club de Fútbol se miden sus fuerzas en los 16avos de final de la Copa del Rey. El conjunto franjiverde no podrá contar ni con Dian ni tampoco con André da Silva, el delantero que se lesionaba en el entrenamiento previo al choque. También hay que destacar que Beñat no podrá tener disponible a Jair Amador y a Sever Akai.
Se mezcla la Copa con la Liga. Ayer se cerró la jornada con el Rayo 0, Betis 0.
Qué medio que la controla. Apertura para Isi. Le puede pegar Isi, le pega Isi. ¡Al palo!
La preocupación en el Rayo Vallecano era de Frutos. Se marchó lesionado en la rodilla. ¿Qué tiene Carlos Langa?
De Frutos ha recibido esta mañana buenas noticias porque en las primeras pruebas médicas no se aprecia ninguna lesión grave en la rodilla. El internacional español salía anoche de Vallecas andando acompañado por el secretario técnico Javi Portillo y aunque cojeaba, de momento se queda en un susto y hay que esperar a la evolución en los próximos días para volver a hacer pruebas y determinar la lesión que, como decimos, no es grave.
Al Betis no le gustó el empate y además se marchó lesionado Diego Llorente, Andrés Ocaña.
Empate muy triste del Betis que deja al conjunto de Pellegrini con una victoria de 5 en Liga y además con la lesión de Diego Llorente que vuelve a caer. Dijo Pellegrini que no es una recaída de su anterior dolencia, pero que tiene un problema muscular que será valorado a lo largo del día de hoy. Además, tuvo que aguantar insultos homófobos al final del partido de Aitor Rival mientras atendía los medios de comunicación.
Hay que recuperar, no los queremos desenganchar de arriba. Entonces, pues, bueno. ¡Vale, homófobo!
No,
bueno, da igual. Esto me pasa todos los partidos, así que no pasa nada.
No he escuchado lo que te han dicho, pero
nada, no hay que hacer bola.
De la Junta de Accionistas de ayer del Sevilla, esta declaración de Del Nido Padre.
Vamos a tener los pies en el suelo. Yo querría ser presidente de Sevilla. De aquí me voy al Sánchez Pizjuán a trabajar. Pero ustedes veis la lucha que tengo y no tiene ni cuartel ni posibilidad de victoria. Hoy no he votado. Si los americanos cambian de bando, tampoco gano. Si es que no me van a dejar votar. El problema es un problema de cumplimiento de la legalidad. Desde la mesa no se cumple y la verdad que cada vez es más difícil.
Mañana el duelo de primera es el Alavés-Sevilla. Esta mañana ha hablado Almeida, Víctor Fernández.
Va a recuperar Matías Almeida algunos efectivos de cara al partido de Copa de mañana. Vuelven Isa Romero y Peque tras cumplir la sanción. Juanlu y Alfon están ya listos y tendrá que decidir el técnico quién sustituye a Nilan, Odiseas o el chaval de la cantera. Mientras, Almeida reconoce que está también muy pendiente de los movimientos accionariales que hay en el Sevilla. Reconoce que ayer siguió muy de cerca lo que ocurrió en la Junta General.
Me la escuché toda, porque me quiero involucrar también, porque soy entrenador, pero quiero saber todo lo que va pasando, cómo están, qué piensa cada accionista. Digo que estamos comprometidos. Y también escuchar a todo el mundo a veces es bueno. Todos quieren al escudo, y esa es la idea. Hay que defenderlo.
Mañana el Celta juega contra el Albacete. Esta mañana ha hablado Giraldez. ¿Qué ha comentado Álvaro Lorenzo?
Pues que un virus corro les complica la preparación del duelo en Albacete. Se caen, de hecho, Radu, Carreira y Brian Zaragoza por este motivo. Se suman a la baja de Marcos Alonso por un golpe y de Beltrán por decisión técnica. Ya tenía además 3 lesionados. Entran 3 futbolistas del filial. Claudio recuerda lo que sufrió el Celta ante el San Andreu y el curso pasado en Santander y responde así a una posible renovación en el horizonte. Tiene contrato hasta 2027.
No hay ninguna novedad. Sabes que yo quiero estar aquí, el club quiere. Tenemos buena sintonía, hemos hablado hace poco y revisado mi contrato, como bien sabéis, y con calma. Ahora mismo no es lo importante. Lo importante es el Albacete, que ganemos el partido, que pasemos la eliminatoria, que luego lleguemos con toda la energía contra
Oviedo. Osasuna juega mañana contra el Huesca. ¿Qué ha dicho Lichi esta mañana, Alberto Sanz?
Pues Lichi considera que los que tienen menos minutos en Liga, que tienen un nivel superior a Segunda División y que por eso van a poder pasar, pese a que la prioridad, reconoce, es lo del sábado contra el Alavés. Es decir, aquí en Pamplona prioriza la Liga a la Copa.
Y el Levante jugará en León contra la Cultural. Esta mañana ha hablado del moral, Pedro Zamora.
La Copa es un problema para un Levante que se juega la vida el sábado ante la Real y encima viaja mañana mismo a León en tren a las 7:30 de la mañana para jugar a las 6 de la tarde. Del moral al menos recupera a algunos jugadores como Dela o Coya, pero el 11 estará lleno de suplentes.
Apunten el resultado final de Segunda División. Castellón 3, Mirandés 1. El Castellón es cuarto, el Mirandés penúltimo. Enseguida los premios de BES.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Pero vos estás loco. 350 millones por un fichaje. Tanta plata se me va, pibe.
¿Y si hacemos un renting? Como con el Citroën Berlingo.
O como con el nuevo C3 comercial. Completa tu equipo con la gama de comerciales Citroën con un renting estelar y condiciones especiales para todos los fichajes.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Me tienes contenta. Estamos cansados de que cada vez nos subas más el precio del seguro.
Pues nosotros nos vamos a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Esta tarde, Danny Hill, se entregan los premios de BES. El Paris Saint-Germain es el favorito.
A las 6 de la tarde empieza la gala de los premios de BES que se celebra en Doha, en Qatar, con el Paris Saint-Germain como gran protagonista, porque todo apunta a que Dembélé será reconocido como mejor futbolista de este 2025. Luis Enrique se llevará el reconocimiento a mejor entrenador después de ganar la Champions. Y Donnarumma, aunque ahora en las filas del Manchester City, se adjudicará el premio a mejor portero por sus actuaciones en París. Entre las finalistas femeninas, Aitana Bonmatí es la principal favorita a revalidar el galardón por tercera edición consecutiva.
La Supercopa Femenina de Fútbol se va a jugar en Castalia, en Castellón, entre el 20 y el 24 de enero. Y en la Fórmula 1, noticia de Carlos Miquel, Barcelona cerca de ampliar su contrato, Carlos.
El circuito Barcelona-Cataluña está cerca de ampliar su presencia en la Fórmula 1 por 2 temporadas más. Sería en rotación con Spa-Francorchamps y, según ha podido saber la cadena COPE, esa es la oferta que tiene encima de la mesa el trazado catalán. 2028-2030 para Barcelona. En 2027 y 2028 tendremos carrera, y eso ya se ha sabido hoy en Portimao. Así que no solo tendríamos dos carreras en España para 2028, sino que incluso podríamos tener tres en la península ibérica.
En tenis, Carlos Alcaraz va a estar en el torneo Conde de Godó, Ángel García.
Carlos Alcaraz volverá a ser el gran favorito en el Conde de Godó, el torneo que se disputa en Barcelona, en la gira de tierra batida, que ganó en 2022 y 2023 y que el año pasado, lesionado, acabó perdiendo la final ante Holger Rune. Será, evidentemente, su preparación antes del Master 1000 de Madrid y, por supuesto, del gran objetivo de Roland Garros.
En baloncesto, en la Euroliga, hoy juega el Real Madrid en Milán, 8:30. Pilar Casado.
No lo va a hacer en el habitual Unipol, sino en uno más pequeño, el Allianz Cloud de Milán. El Real Madrid pone a prueba su mejoría en Europa, suma 3 victorias consecutivas, 2 de ellas a domicilio, frente al Olimpia Milano. Sin Garuba, Kramer e Izan Almansa, el equipo italiano solo tiene una victoria menos. En principio, recupera al Olimpia Milán a Lorenzo Brown, pero no a Bolmaro.
El Barça juega en París, Juan Arias.
El Barça afronta el partido en la pista de París con las bajas de Şengeli y Vesely lesionados, mientras espera contar con Joel Parra, que jugaría con una máscara protectora tras sufrir una rotura en la nariz. Los azulgranas son terceros, llegan a este partido en el mejor momento de la temporada tras haber conseguido, de la mano de Xavi Pascual, 6 victorias consecutivas entre Euroliga y Liga CB. El equipo galo es decimoquinto con un balance de 5 victorias y 10 derrotas.
El Valencia en Grecia contra Olympiacos, Iván Herraiz.
Los valencianos llegan al Pireo, segundos en la clasificación de la Euroliga, en una temporada ilusionante. Semana exigente para los de Pedro Martínez, con 3 partidos fuera de casa. El técnico se ha llevado a todos, menos a Xavi López Arostegui, lesionado de la pierna derecha.
2 partidos de la FIBA Champions, a las 6:30, Benilla-Erlilla, Tenerife, y a las 8 de la tarde, Gran Canaria-Benfica. Y vamos a la NBA, porque Javier Pascual, esto es lo que ha sucedido en la noche de hoy.
Sí, Corro. Denver venció a Houston 128-125 en un duelo en el que Jokic firmó su duodécimo triple doble de la temporada, mientras que en Utah los Mavericks cayeron 140-133 frente a los Jacks, pese a que Cooper Flagg se convirtió en el jugador más joven en anotar 40 puntos en la NBA. Además, Detroit asaltó el Boston Garden, donde Hugo González anotó 5 puntos y capturó 5 rebotes. Los Raptors ganaron en Miami y los Grizzlies a los Clippers.
Esto es lo esencial del deporte nacional e internacional. Pilar, enseguida lo más cercano en su COPE más cercana.
Gracias, Corrochano.
Sigues en la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Bullas no es solo un paisaje de montaña, es también el hogar de vinos con alma, de viñedos ecológicos que respetan la tierra, que tienen su raíz en los suelos únicos y el paisaje natural del noroeste murciano. Esta Navidad apuesta por algo auténtico y deja que los vinos de la denominación de origen Bullas te sorprendan. Gobierno de la Región de Murcia.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
A partir de las 3:30 para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3. Ahora el gran Pedro Martín. Reto Pedrito. Hola Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué pasa, Corrochano? Buenas tardes.
Viendo que viene la Copa África, sí. Has decidido que esta semana el reto es buscar un país africano.
¿Qué te parece?
Me parece estupendo. Todo lo que haces tú me parece bien.
Bueno, no todo.
Hombre, que la mayoría de las cosas.
Sí, meto el cuerpo.
Estás muy acertado, bueno. Pero estás muy acertado siempre, muy acertado.
Bueno, pues estamos buscando, sí, un país africano. De ahora que empieza la Copa de África. Igual, fíjate, tienen éxito, porque lo vamos a ver en Navidad, no va a haber competencia de fútbol en España. Pero bueno, estamos buscando un país africano que tiene el idioma propio de la zona y el francés como idioma oficial, cooficial en ese país. Eso es lo que te dije ayer. Y la pista de hoy es una pista futbolera. La selección de fútbol de ese país nunca ha jugado un Mundial.
Nunca ha jugado un Mundial.
O sea que no, y además...
Se ha clasificado para este tampoco, ¿no?
No, tampoco.
Tampoco, vale.
Y, de hecho, tampoco va a disputar esta Copa de África de Naciones en la que ya sabes que participan 24 países.
O sea, es un país que está fuera del Mundial, de los Mundiales, y que esta edición sí. De la Copa de África tampoco la disputa.
O sea, no
debe ser un país muy, muy futbolero, ¿no? ¿O qué? Si no ha jugado nunca un Mundial.
Hombre, en África son todos futboleros.
Muy futboleros,
otra,
sí.
Otra cosa es que tengas una selección mejor o peor, y este país, pues...
No tiene una selección. A lo mejor tienen otras cosas, ¿no?
Tienen otras cosas, sí, sí.
Vale, perfecto. Muy bien, Pedro. Hasta la tarde. Un abrazo.
Adiós.
Que hay copa. Bueno, producto del partidazo, la conversación sobre el caso Negreira-Real Madrid-Barcelona.
¿Qué te ha parecido esta declaración de Florentino Pérez?
Aparece tarde, ¿eh? Él ha estado con esto muy... muy indulgente, porque tenía a la puerta de muleta en el camelo de la Superliga. Desde entonces ha cambiado. Estoy completamente de acuerdo en que es el mayor escándalo que ha habido nunca en el fútbol español, pero lo que viene después, me parece que el Madrid se está aprovechando del eco del negridato para crear una queja exagerada.
Tengo la sensación de que no pasará nada y creo que Laporta, gracias a las palabras hoy de Florentino Pérez, va a arrasar en las próximas elecciones a la presidencia del club. Yo creo que en Barcelona, si algo gusta, a mí me gusta mucho, es que el presidente del Barça esté enemistado con el Real Madrid, y creo que desde hoy empieza una guerra todavía mucho más dura entre el Barça y el Madrid, que va a aprovechar, repito, Joan Laporta para arrasar en las próximas elecciones.
Tío, cuando le pegáis palos al Barça por haber pagado al vicepresidente de los árbitros, si es que os doy la razón, si es que os la doy, soy el primero que lo hace. Ahora, cuando me decís que el Barça de Guardiola y de Messi ha ganado lo que ha ganado, porque claro, porque Negreira, ahí es cuando yo sinceramente no puedo estar en esa batalla, no, conmigo no contéis.
A mí me hubiera gustado que desde el principio hubiera verbalizado de una manera más dura su posición, pero ¿sabes lo que me vale a mí? A mí no me vale el postureo, a mí no me vale ir de boquilla pero luego no presentarte como acusación particular. A mí el Real Madrid lo que me gusta es que, vale, no hablaba, pero se presentaba como acusación particular.
Pero la Liga
y
también.
Cuando va al
la
juicio...
La Liga también. Meses después.
¿Y para qué? ¿Para llegar y hacer una pregunta? ¿O para llegar y hacer 12?
Me parece que por los intereses de la Superliga esto ha llegado tarde, está...
En arroba deportes cope Daniel Asenjo, ¿qué estamos preguntando?
Si debería ser sancionado el Barça deportivamente por el caso Negreira. Estamos por encima de 600 votos y de momento el 69% dice que sí.
Muy bien, se mezcla el caso Negreira con la Liga, con la Copa. De ello hablamos en el 106.3.
El partidazo de tu vida. En el alquiler como en el fútbol, lo importante es jugar tranquilo. Con el Tranquiler de la agencia negociadora del alquiler, la táctica es que buscan al inquilino, gestionan el contrato, te pagan directamente la renta todos los meses y además te ponen una alarma antiocupas mientras buscan inquilinos. Con el Tranquiler, juega tranquilo, que ganas siempre. 920-2011. 920-2011. ¡Vamos!
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias. Esto es La Tarde de COPE. Ya sabes que hay oficios que están en vías de extinción, por eso nos alegra conocer que hay gente joven que apuesta por trabajos antiguos y que ya casi nadie quiere, como José Bustos, que es cabrero y se siente además tan orgulloso de ello que lo muestra al mundo a través de las redes sociales. Jon Uriarte, precisamente, ha decidido elegir hoy esa palabra, cabrero, para nuestra sección Te doy mi palabra.
Una sola palabra.
Pilar García Muñiz, buenas tardes.
Hola, Jon Uriarte, muy buenas tardes.
Fíjate, pastor de ovejas. Solo dice eso la RAE sobre la palabra cabrero, nada más. No se equivoca, pero claro, todos sabemos que supone muchísimo más. Sobre todo, hay todo un mundo detrás de ese oficio. Y muy duro, por cierto, y repleto de actividades. Pero aún así, hay quien, como has dicho tú, sigue apostando por ello. ¿Lo has tenido cerca? No te veo muy Heidi así, ¿eh?
No,
rebaños de
no,
cabras.
No, que yo soy muy urbanita, soy de ciudad. No,
fíjate.
Yo veía a Heidi con las cabras, a Pedro, sí, el abuelo y poco más, efectivamente.
Pues mira, ahora que has mencionado a Pedro, lo digo porque en esa serie, el que no paraba de currar, el pobre, porque nosotros...
sí, es verdad, tanto, el pobre, era Pedro.
Era, jamás iba solo, escuchémosle.
Buenos días, Pedro. Cuida bien a mi cabra, ¿eh?
Sí.
Buenos días, Pedro. ¿Qué, otra vez a los prados?
Sí, copa de nieve.
Ay, qué recuerdos.
Qué recuerdos, ¿eh?
Sí, sí. Oye, le conocí a todo el mundo, ¿eh? A Pedro, le conocen todos.
¿Era el único que llevaba las cabras?
Pues desde muy jovencito, además, lo que nos lleva al invitado de hoy. No solamente trabaja como cabrero, sino que lo cuenta, como decíamos, y con éxito en las redes sociales y en la televisión pública extremeña. Escucha.
Hoy veis al muchacho nuevo con una cosa antigua, que esto es un campano o cencerro, que es de mi bisabuelo, del último cabrero que hubo en mi familia. Esto es algo que le regaló mi bisabuelo a mi padre, pero mi padre nunca
lo usó. En vídeos como este habla de su día a día, de los aperos y los materiales. Nuestro invitado se llama José Bustos y es natural de Don Benito y tiene pasión por el campo y por los animales. José, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Oye, ¿dónde te pillamos? ¿En el campo o estás en casa descansando ahora?
Estoy en casa, pero vivo en el campo, o sea que...
O sea que en el campo estás siempre.
Claro. Exactamente.
Oye, fíjate, te escuchábamos ahí en ese vídeo que hablabas de que tu bisabuelo era el que tenía ese cencerro, porque curiosamente no es cosa que venga de familia lo que tú haces, ¿no? Entonces, ¿por qué y cuándo decidiste que este iba a ser tu trabajo, ser cabrero?
Pues desde siempre, nunca he tenido duda de no serlo. O sea que, y hablando de mi bisabuelo, se llamaba como yo, fue el último cabrero y fue el último José de mi familia. Entonces yo creo que me pusieron el nombre y es que tenía que venir conmigo, si no sería raro.
Porque, José, ¿cuántos años tienes?
Yo tengo 20 años.
Y dices que siempre has tenido claro que te querías dedicar al campo y querías dedicarte a lo que estás haciendo ahora mismo, a ser pastor de cabras. Oye, cuando tú esto se lo dices a tu familia, ¿en casa qué tal se lo toma la familia, tus padres? ¿Lo entienden bien o te dicen, chico, ponte a estudiar mejor otra cosa, dedícate a otro asunto?
A ver, lo entienden bien porque ya desde chiquinino apuntaba maneras, entonces no le pilla de sorpresa a nadie. Pero sí que es verdad que, a ver, es un oficio duro y,
claro,
y como todo el mundo, pues prefiero otra cosa.
Claro.
Pero yo no. Y al final, claro, cada uno tiene que seguir su camino.
Me parece genial, primero, el optimismo que resumas y la alegría, que eso es importante, en un mundo en el que todo el mundo se queja del curro y resulta que tú, a pesar de ser duro, estás contento. Porque, ¿cuántas horas metes tú ahí? ¿A qué hora te levantas?
Pues cuando sale el sol ya estoy aquí, y cuando se esconde el sol aún sigo aquí, y de noche sigo aquí. O sea que bastantes horas, la verdad.
Muchísimas horas, José. Y luego siempre se dice que el trabajo del pastor es duro, bueno, porque estás muchas horas, lógicamente, porque estás siempre a la intemperie, estás al exterior y ahí pasas calor, pasas frío y muchas penurias, pero además es que pasas mucho tiempo solo también.
Sí, pero también me gusta, tiene su encanto. Al final uno se acostumbra, y sí que es verdad que me gusta estar solo, y además estoy con los animales. Hoy en día también los teléfonos, te pones a hablar, te pones con las redes sociales. Al final no es lo mismo que como antiguamente. Uh-huh. Entonces, pues se lleva de otra manera.
Y luego, claro, tiene mucha compañía alrededor, Pilar, no lo olvides.
Claro, porque creo que tienes, José, 200 cabras, ¿no?
Sí, claro.
Me llama la atención porque...
Solo no estoy.
No, solo no está, pero me llama la atención porque, fíjate, yo no retengo el nombre de todos mis compañeros de COPE, y yo creo que somos menos de 200, y es que lo digo por este momento.
Esta es Belfa, que se dice que tiene una mandíbula más larga que otra. Normalmente suele ser la de arriba, pero esta salió con la de abajo, mira. Es un poco fea, y tiene los dientes ahí siempre fuera, la pobre. Pero la crié yo, y es una chivina muy buena, así que me la he quedado. Además, la tengo mucho cariño.
Oye, es que no hay dos cabras iguales, José. Cada cual tiene además su personalidad.
No. Claro.
Y sí, las reconoces sí. A todas.
A todas, a todas. Hombre, sería raro, ¿no? No conocérmela estando todo el día con ella.
¿Con cuál estás preocupada estos días? ¿Alguna que o alguno, algún macho o alguien que estés diciendo, este me está dando una guerra esta semana?
De momento esta semana parece que están todas bien. Gracias a Dios. Así que, de momento... Están tranquilas.
Oye, ¿y les pones nombres, José?
Sí. Yo no soy como Pedro, el de Heidi, que le pone Copito. Yo le pongo unos nombres más españoles.
¿Cómo
así,
cuáles?
María, Marta, Ana, así, los nombres de mi familia.
Me encanta.
Oye, yo te animo a que les llames Pilar y John al que quieras.
Pues, sí. Cuando te tengas permiso. Dos más, le pones, será todo un honor para nosotros que las bautices con nuestros nombres.
Me falta John.
Qué bueno. Pilar ya tiene, le falta John. Qué bueno, qué bueno. No, me llama mucho la atención, José, de verdad, es que con tantos animales, con tantas cabras, las reconozcas a todas. ¿Por qué? Porque es que son prácticamente pues iguales. Sin embargo, tú sabes perfectamente quién es una y quién es otra.
Claro. Al final es como todo. Cuando algo te gusta, le pones ganas y no es lo mismo hacer algo así obligado que hacerlo con pasión. Entonces, pues se nota.
Oye, ¿y Pilar cómo se porta?
Ahí.
Pilar es tranquilita, la verdad, no da mucha guerra.
¿Como yo?
No sabía yo qué decir. Igual cambiamos cabra por compañera, ¿eh? Oye, una cosa, ¿tienes ayuda? Porque claro, hay trabajos... Por ejemplo, vamos a escuchar este momento poniéndole un campano al macho cabrío, que no resulta nada fácil. Vamos a recordarlo.
Quieto, quieto, quieto. Quieto. Quieto, cabrón. A ver, normalmente la gente lo hace acompañado. Usa a alguien que le ayude para agarrar macho. Y se hace en el campo y se mete una jara por el campano para que no haga ruido. Entonces yo tendré que meter paja.
Aquí estabas en ese momento, bueno, es de los pocos momentos en los que se puede denominar perfectamente y decir en la radio que estabas con un cabrón, porque realmente era eso, un macho cabrío, que además hacía honor a su nombre, porque, oye, vaya carácter que tiene el macho, ¿no?
Es tranquilo, lo que pasa es que, claro, estaba con la cámara delante y se intimida uno.
Claro, no le gustan las cámaras, como a los famosos.
Ya se han acostumbrado, ya.
Y, José, ¿cómo empezaste a hacer los vídeos para redes sociales?
Pues yo subía fotos y vídeos así de las cabras y demás, hasta que me hablaron de la tele y hice el casting, me cogieron y una cosa lleva a la otra y ahora ya pues me conoce todo el mundo.
Es que es grandioso lo que haces, porque claro, aparte de trabajar, pues cuentas esas cosas. ¿Qué te dicen tus amigos, tus cercanos, sobre el cómo lo cuentas y cómo es tu vida? Porque claro, has hecho que también el mundo del campo sea más conocido entre la gente joven.
Sí, pues mis amigos están enganchados los vídeos también. Pero eso, como me conocen de siempre, siempre he sido así, entonces tampoco les sorprendí.
¿Cómo te podemos seguir en redes sociales, José? Cuéntanos.
Pues mira, yo tengo dos cuentas. Me llamo José Busto, que es la mía normal, y luego tengo una que es la cuenta de mis cabras, que se llama La Celtiberia.
La cuenta de mis cabras. Hora... O sea, las cabras tienen cuenta también.
Claro, porque ahí subo fotos, vídeos y de todo.
Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Y así, los que somos de ciudad, pues podemos conocer cómo es el mundo del campo, lo duro que es tu trabajo. Oye, José, claro, sorprende que un chaval de 20 años, pues en lugar de dedicarse a otra cosa, haya elegido dedicarse a esto cuando estamos diciendo que aquí, como nos decías tú hace un momento, es que aquí no hay horarios, aquí estás currando todo el día. Y bueno, la preocupación también de los animales cuando se ponen malos, los meses de verano, que creo que hace muchísimo calor en la zona en la que te encuentras. Bueno, que esto es muy duro. ¿Tú entiendes que la gente joven no se quiere dedicar a esto?
Lo entiendo y a la vez no. Porque sé que es duro, pero yo, por ejemplo, no podría hacer otra cosa que no sea estar en el campo. Uh-huh. Por una parte lo entiendo, de que es mucha responsabilidad, pero también es bonito. A mí, por lo menos, me encanta.
¿Y da para ganarse la vida bien?
A ver, es complicado. Pero al final... por cabezonería, los que estamos aquí por ilusión. Uh-huh. y como suelen decir, cuando haces lo que te gusta, pues eso, que consigue, lo consigue.
Uh-huh. Oye, ¿qué tal es la leche de tus cabras?
La leche de mis cabras es la mejor. Claro. De por sí, la leche de cabras dicen que es la más parecida a la leche humana, la leche materna, y dicen que es de las mejores. Así que de por sí ya es buena.
Oye, pues qué bueno, José Bustos, conocerte, que hayas estado este ratito hoy con nosotros en la tarde de COPE. Te vamos a seguir en tus cuentas, ¿sí? A ti y a tus cabras, para conocer un poquito más de tu trabajo y del mundo rural, que falta nos hace.
De acuerdo. Muchas gracias.
Gracias a ti, José, un placer.
Igualmente.
Un placer. Tenemos que contar, Pilar, que nos ha costado dar con este hombre porque está todo el día trabajando en el monte.
Claro, está en el campo, en zonas donde no hay cobertura. Y sí, es verdad, le queríamos haber hecho la entrevista un día y no pudimos. Y bueno, hasta hoy que hemos tenido la oportunidad de conocerle. Además, nos ha encantado lo simpático que es.
Es lo que tiene ser cabrero, que era la palabra que dice mucho más de lo que nos cuenta a priori la RAE. Por eso ha sido la elegida en Te doy mi palabra.
Gracias, John Uriarte.
Un beso.
Hasta la próxima. Que cuando cobra mira la nómina con lupa en mano, de los que van fijándose línea por línea por si falta una hora extra o aparece algo raro. Bueno, si es así, seguro que te suena una sigla pequeñita que aparece cada mes, el MEI. Cada mes está ahí, quitando unos euros casi sin hacer ruido. El MEI es el Mecanismo de Equidad Intergeneracional, un recargo que se creó para reforzar la lucha de las pensiones y asegurar que cuando nos toque jubilarnos el sistema aguante. ¿Y cuál es la novedad? Pues que a partir de 2026, a partir del 1 de enero de 2026, va a subir. Y no solamente eso, seguirá aumentando cada año hasta 2029. Victoria Ballesteros es nuestra compañera de Economía. Victoria, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
¿Por qué se crea el MEI y cuál es exactamente su papel dentro de la reforma de las pensiones?
Bueno, es lo que decías, ¿no? Nace para reforzar esa financiación del sistema público de pensiones ante un reto que es muy concreto, ¿no? El envejecimiento de la población. Eso lo tenemos ahí, al igual que lo de retrasar la edad de jubilación. Cuando se hizo la reforma de las pensiones, se introdujeron estos dos mecanismos que de momento parece que no son suficientes. Y más porque en 2023 empezó a jubilarse eso que llaman la generación del baby boom. Estos se van a estar jubilando hasta el 2040 con unas pensiones, por otro lado, bastante altas, ¿no? La pensión media de jubilación de los nuevos, de los que se acaban de jubilar, ya está rozando los 1.700 euros. Así que el gasto va a subir. Esto sí que lo saben los economistas, lo tienen calculado, ya saben de aquí a 2050 cuánto vamos a gastar, más o menos ya saben lo que es. Y el mecanismo lo que hace es introducir una cotización adicional que no mejora la pensión individual, sino que va a una caja común para que se pueda asumir ese gasto. Nos lo ha explicado José Ignacio Conde Ruiz, que es economista de FEDE, a la Fundación de Estudios de Economía Aplicada.
No se mete en ninguna hucha. Esto directamente es que el sistema no es capaz, con las cotizaciones actuales, de cubrir las pensiones actuales. Entonces, como no es capaz, y en el futuro todavía será menos capaz porque se hizo una reforma que aumentó la generosidad de las pensiones, pues están dotando, por así decir, de más ingresos al sistema para poderlas financiar.
Es que siempre decimos lo de la hucha a las pensiones, pero es que la hucha, el cerdito, lo rompimos hace tiempo ya.
El concepto
no
es erróneo,
llega.
Efectivamente.
Sí, ya no nos llega.
No tenemos hucha ya.
Solo nos llega para pagar el 70% del gasto en pensiones, ¿no? El 30% restante ya se coge de otras partidas, eso que llaman las transferencias del Estado, se quita de otro sitio y se ponen las pensiones, ¿no? Y donde pagan 3 ahora, luego, dentro de unos años, va a pagar 1,5. Ahí vamos a tener otro problema.
Este recargo ya existe, pero como estamos contando, a partir de dentro de unos días, en 2026, sube. A partir del 1 de enero, el MEI pasa al 0,9%. ¿Cómo se reparte ese porcentaje entre empresas y trabajadores, Victoria?
Bueno, a ver, nosotros lo vamos a notar poco en las nóminas, ¿eh? La mayoría repercute en la empresa, que paga el 0,75%, y el 0,15% lo paga el trabajador. De nuestras cotizaciones, me refiero, ¿vale? Es decir, el mayor esfuerzo recae claramente en las empresas, aunque el trabajador, bueno, pues veremos ahí cómo nos quitan un poquito más, pero vamos, que te digo que son unos eurillos, ¿no? El mecanismo está diseñado para ir subiendo, lo decías tú, hasta 2029, y ahí ya será 1,20 euros. La mayoría también a cargo de la empresa. Entonces, bueno, esto también está en un contexto en el que nos dice la OCDE que, bueno, que hemos aumentado mucho la presión fiscal a mayor ritmo que el resto de países de la OCDE, y que el IRPF está pesando más sobre las rentas del trabajo, es decir, sobre lo que ganamos, que nos están reteniendo más, ¿vale? Y esto, también hay algunas diferencias por comunidades. Por ejemplo, la Comunidad de Madrid retiene un poquito menos, pero que ahí ya tenemos una presión importante.
Bueno, pues el MEI sube a partir de 2026, el 0,9% el año que viene, hasta 2029, que subirá el 1,20%. Y un ejemplo, Victoria, a una persona que, por ejemplo, gana 30.000 euros brutos al año, ¿cuánto le quitan por este concepto, por el MEI?
Bueno, en 2026, con ese ejemplo que me pones, habría que aportar a la caja común unos 270 euros al año, de ahí 225 los pagaría la empresa y 45 euros el trabajador, es decir, nosotros casi pues no nos enteramos, pero las empresas sí, ¿no? Es un coste laboral adicional por cada empleado, ¿no? Por a muchas, pues hombre, les cuesta mucho trabajo, porque si empiezas a sumar nóminas y nóminas y nóminas, pues se estrechan mucho los márgenes.
La empresa va a tener que cotizar más, le ha subido el coste laboral, y el trabajador va a ver pues como le quitan un 0,15% de su salario mensual.
Bueno, en el caso del trabajador, pues como decíamos, son 45 euros al año, 3 o 4 euros al mes, poco dinero, ¿no? Pero con una particularidad, ¿eh? Que no mejora su pensión futura. Porque el MEI no es una, lo que decíamos antes, no es una cotización clásica, ¿no? No se tiene en cuenta para calcular tu pensión, sino que va a esa caja común.
Decías que este mecanismo seguirá subiendo hasta llegar al 1,20% en 2029. ¿Tiene sentido esta subida progresiva? Y sobre todo, ¿será suficiente para garantizar la sostenibilidad del sistema?
Bueno, a ver, la subida progresiva lo que busca es que el impacto sea un poco asumible, ¿no? Según se va jubilando toda esa generación que hemos dicho del baby boom. Pero muchos expertos coinciden en que no va a ser suficiente por sí sola, ¿no? El gasto en pensiones va a crecer mucho más rápido, ¿no? El MEI ayuda, pero no soluciona el problema estructural que tenemos, ¿no? Y otra reflexión que quiero que escuches, que nos hacía el experto José Ignacio Conde Ruiz.
En la última reforma de pensiones, España ha sido el único país de todos los países industrializados del mundo que en el siglo XXI ha hecho una reforma que da como resultado más gasto. Pues en el futuro, donde pagan 3 ahora, pagará 1,5. La cuestión es, ¿se va a poder pagar? Siempre se podrá pagar, porque solo tienes que poner en el ranking del gasto del Estado primero las pensiones. La cuestión ¿es eso justo?
Quiere decir, ¿es justo pagar pensiones? ¿Es más justo que luchar, por ejemplo, contra la pobreza infantil? O que invertir en educación, o que invertir en sanidad. Yo ahí te lo dejo, ¿no? Porque asegura a los que saben de esto, que no soy yo, son gente como Conde Ruiz, ¿no? Que con la reforma que tenemos no es suficiente y que de algún lado hay que quitar. ¿Pero de dónde?
¿De dónde? Esa es la pregunta. Porque ¿qué alternativas hay a mecanismos como el MEI para reforzar las pensiones sin seguir subiendo cotizaciones o friéndonos de impuestos?
Bueno, las alternativas tienen que ser por varias vías, ¿no? Más empleo y salarios más altos, eso es lo primero. Y para eso la productividad, lo que decimos siempre, ¿no? Luego, los ajustes del gasto, pero sobre todo, incentivos al retraso de la edad de jubilación, ¿no? Que se ajusten esas pensiones a la esperanza de vida. Y ojo, porque esto ya está en la reforma actual. Esto se supone que se tendría que aplicar en 2027, no saben si se va a aplicar, pero eso ya está. Después, la jubilación gradual, pero la de verdad, porque es que pasamos de 0 a 100, estamos trabajando 40 horas semanales y de repente 0. Pues es que a lo mejor mi madre, que se va a jubilar ahora en marzo, no quiere pasar a 0.
Qué madre más joven tienes, ¿no?
¿Qué te parece?
Estupendo.
Sí, sí, sí. Pues a lo mejor no quiere pasar a 0, ¿no? Quiere trabajar pues 20, luego 15, luego 10, y que le dejen ingresar, puede cobrar la pensión y a la vez está trabajando, por lo tanto está cotizando. O sea, las gallinas que entran por las que salen.
Sí, tiene todo el sentido del mundo.
Pero no de golpe, ¿no? Y entonces eso sería otra de las vías. Y luego, esto no nos gusta tanto, tener en cuenta para el cálculo toda la vida laboral. Eso, claro, a algunos les perjudicará y a otros les beneficiará, porque se supone que tú, al final de tu vida laboral, tienes muchísimo, un salario mucho mejor y que te queda una pensión mucho más alta. Pero de momento, unos saldrán mejor y otros peor. Desde luego el MEI, lo que es el Mecanismo de Equidad Intergeneracional, puede ser una cosita más, una pieza más, nos van quitando, pero dicen los expertos que no llega. Que no llega.
Bueno, el caso es que sube un poquito a partir del próximo mes de enero, como nos acaba de contar nuestra compañera Victoria Ballesteros. Victoria, gracias.
A ti.
Aquí en la tarde de COPE te preguntamos, ¿qué objeto inesperado te has encontrado alguna vez en un bolsillo de una prenda? ¿Por qué? Pues porque aquí servidora hoy se ha puesto una falda y de pronto al meter la mano en el bolsillo me he encontrado un anillo que había perdido y no me acordaba que lo había perdido.
¿Te ha gustado el anillo?
Sí, está bien, ¿verdad? Sí. Oye, pues mira, ya tengo anillo para una temporada.
Pues la verdad es que no está mal el anillo, porque hay veces que te encuentras cosas que dices, pues vaya churro.
Hombre, no me va a retirar, no es un anillo buenísimo. No me va a sacar de pobre, pero es una pequeña alegría. Cuando echas la mano al bolsillo y a lo mejor te encuentras un billete de 20, uno de 50, oye, o más, que antes nos decía una oyente que se encontró hasta 300 euros.
Que sí, que sí.
Eso
que
es un subidón, ¿eh?
Pero además, no solamente dinero, te puedes encontrar desde notas antiguas, algún pendiente suelto, por supuesto, un papel con algún número de teléfono que digas tú, ¿y quién será este? ¿El de este número de teléfono? ¿Quién será? ¿Algún recuerdo, algún juguete también? Son muchas las cosas que te puedes encontrar en un
si
bolsillo.
Si tienes niños pequeños,
olvidada.
Es verdad que puedes encontrar un juguete, un chupete, un calcetín. Cosas de estas, de los niños que te vas guardando en el bolso, en los bolsillos y aparece en el momento más insospechado.
Claro, de repente te pones una chaqueta y aparece el diente de leche del último que se le cayó al niño, que lo guardaste ahí y ahí se ha quedado, por ejemplo, ¿no? Bueno, dinerico fresco, eso sí que nos gusta, da igual dónde aparezca, siempre nos da una alegría tremenda.
Buenas tardes, gente. Pues yo un día que estaba haciendo una mudanza, además en la crisis del ladrillo que me cambiaba de casa, quité un mueble y cayó un billete de 500. Bueno, me quedé y dije, ¡oh, madre mía, qué ilusión me hizo! Y es que ahí guardaba yo un dinero que saqué y ahí se quedó uno, no me di cuenta, y pues apareció en el mejor momento.
Tú fíjate,
ojito, un Bin Laden,
pues claro.
Un billete de 500.
¿Y en aquel momento cuando sacó todo el dinero no se dio cuenta que faltaban 500 euros?
Sí, es que no hay cabeza buena, como yo el anillo, que no me acordaba que lo había perdido.
Exactamente, en aquel momento igual no se dio ni cuenta, pero fíjate la alegría de encontrarte 500 euros.
Pero si te encuentras un billete de 10 y ya te cambian la cara, imagínate que caiga un billete de 500.
Bueno, y de 5.
Qué bueno, qué bueno.
De 5 también me anima a mí la tarde. Bueno, en este caso el dinero apareció en un libro.
Buenas tardes, gente. Yo limpiando para una mudanza, me dio por abrir un libro y tenía 150 euros, que hacía meses y meses que seguro que lo metí allí para esconderlo para algo y se me había olvidado. Qué alegría da cuando te encuentras un dinero que no te espera, 150 euros. No es mucho, pero da para algo.
Hombre,
no da para una alegría, no es mucho, te cambia el día, ya.
Te compras unos cuantos turrones para esta Navidad con 150
Totalmente,
euros.
Qué alegría cuando encuentras así ese dinerillo de manera inesperada.
Sí, sí, sí. Bueno, una tarjetita que no esperas también puede aparecer en el bolsillo, bueno, pues sin saberlo.
Hola, familia. Yo no me acordaba que lo tenía y me hice una ilusión tremenda. Mi hija, igual, tiene 24 años y me encontré desde el primer día que nació. Durante los 6 primeros meses tenía todos los pesos cada vez que la iba a pesar a la farmacia apuntados en una tarjetita que la farmacéutica de lo de mi casa me lo iba apuntando. Y me hizo una ilusión verlo, que se me saltaban las lágrimas. Y mi hija, igual, dice, ¿cómo tienes esto? Digo, pues es que lo guardé como oro en paño porque eran sus primeros pesos y medidas y me hizo mucha ilusión. Un beso.
¿Ves? No todo es dinero.
Eso es.
A veces aparece en un bolsillo cosas
de los niños nos hace ilusión todo, lo guardamos todo, ¿no? El primer diente que se le cae. Yo guardé un pañal limpio, lógicamente, pero para ver cómo era de pequeñito, tal. Pues también todo en una cajita de las primeras veces. La primera muda cuando salió del hospital, todos. El primer trajecito. También lo tengo
guardado. El primer chupete, el primer
todo.
Y es verdad que si te desaparece algo y aparece cuando menos te lo esperas en un bolsillo, pues te hace mucha ilusión.
También es verdad que con los que tienen a lo mejor 4 hijos, con el,
ya no tanto,
con
¿no?
el cuarto ya no hace tanta ilusión. Es que ya, todas estas monerías.
Directamente yo creo que a partir del segundo...
Bueno, el tercero ya la cosa baja.
Del tercero no guardas nada.
Y eso me pasó a mí, que yo no tengo fotografías. ¿Eh? Uno de los traumas infantiles. Soy la cuarta, hicieron muchas fotos a mi hermano el mayor y cuando llegaron a mí mis padres ya estaban saturados de fotos.
Vamos, que
no tengo fotos.
No tienes ni fotos. Pues imagínate que apareció en un bolsillo
una foto
tuya,
de niña
en un abrigo de tu madre que de repente en un bolsillo que apareciera la foto
mamá
de...
busca en el bolsillo a ver si ahí aparece una foto de papel mía de pues, cuando era niña.
Pues fíjate, puede ser que aparezca en los bolsillos. Bueno, puede aparecer cualquier cosa y Carlos también tiene cierta experiencia en esto.
Buenas tardes, gente. Pues la verdad, cosas importantes no, relativamente. Ahora, algún billete de 5 euros, de 10, alguna tarjeta de visita o así, sí. Y 5 euros ya pasaron 2 por agua, también. Es así. Buenas tardes, gente.
Las tarjetas de visita también te pueden llevar a cualquier, no sé, a un sitio que no
sí, sí,
que
es
no
verdad.
Esperas,
dices,
¿no?
¿Y de pronto, ¿y esto quién me lo dio? ¿En qué momento?
Claro.
¿Quién es esta
memoria,
persona? Empiezas a recordar.
Empiezas a recordar, es decir, que no solamente es eso, también puede ser un billete de algún transporte, de algún
Oye,
viaje.
Oye, mucha historia esconden nuestros bolsillos, ¿eh?
Claro, sí, sí. Y de eso se trata, que nos cuentes precisamente esas cosas olvidadas que te has encontrado en el bolsillo. O yo que sé, en el sitio más inesperado. De eso hablamos hoy en el 607-150602.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
No es solo información, es saber dónde mirar.
Pero esto ha llegado a un punto en el que es insostenible no convocar elecciones. Hubo un importante revés en el Parlamento del Gobierno porque le tumbaron la senda de estabilidad. Eso quiere decir que no hay presupuestos. O sea, en toda la legislatura no hay presupuestos.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE, la mirada única de Carlos Herrera.
Me tienes contenta. ¿Que me tengo que cambiar de compañía cada año para ahorrar? Pues yo me voy a la Mutua. ¡Contento!
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Terminar el año estrenando coche? Pues claro, con la gran liquidación fin de año de Ocasión Plus. Un estallido de ofertas con descuentos de 5.000, 7.000 y hasta 9.000 euros en más de 16.000 coches. Solo hasta el 21 de diciembre. Ven a Ocasión Plus.
Estamos cerca de ti con más de 100 centros en toda España. Ven a Ocasión Plus. Ocasión
Plus. Controla tu casa desde el móvil y disfruta de un hogar seguro, conectado y totalmente despreocupado con...
¡Tiri, tiri, tiri!
Pues para estar despreocupado de verdad, yo lo tendría claro. El seguro de hogar de Línea Directa y su cobertura por ocupación ilegal.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
La tradición dice que tomar las 12 uvas trae suerte. Pero para muchas personas, suerte es llegar a fin de mes, poder alquilar un piso o acabar con su situación irregular para construir un futuro. Hagamos que tener una vida digna deje de ser cuestión de suerte. Dona en tu Cáritas diocesana o en caritas.es. Mientras haya personas, hay esperanza.
Aparcaste a la primera y eso no fue suerte pasajera.
celebra esa maniobra tan cool. Abre ya mismo un ibérico.
Porque cada día hay algo que celebrar. Ibéricos Navidul.
Cada mañana, una mirada inteligente a lo que pasa.
Y aquí hay una lección de liderazgo para nuestros políticos. Hagan ustedes un esfuerzo y digan la verdad. Su verdad, aunque sea impopular. Si hablan de corazón, si cuentan lo que saben, la gente los escuchará.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera, en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
Son las 4, las 3 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.